Hay números, hay datos y hay sensaciones después de la jornada electoral de primera vuelta. ¿Por qué digo esto? Porque si uno escuchaba ayer a Delgado y a Orsi, ambos al frente de sus bloques, uno es un partido, el otro es un bloque, dice, bueno, ganamos. Y después si uno escuchaba a Ojeda y escuchaba al Frente Amplio, no solo a Orsi, también Fernando Pereira, algunos del presidente del Frente Amplio, decía, somos los que más crecimos. Bueno, ahí hay cuentas para hacer, son números en ese caso. Escuchemos entonces a Yamandú Orsi cuando estaba allá afuera del NH Colombia, Ciudad Vieja, decía esto.
Nuestro Frente Amplio en este concierto de partidos es nuevamente el partido más votado del Uruguay. Somos el partido que más creció en esta elección.
¿Y qué decía Delgado en la Plaza Varela cuando cerró?
Esta es la cuarta vez que la gente se expresa y la coalición es el proyecto político más votado en el país. En octubre del 2019, en noviembre del 2019, en la LUC, que la gente se expresó y ratificó el rumbo de esta coalición de gobierno. Y hace un rato que nuevamente la gente le dio a esta coalición la mayoría y la responsabilidad de seguir gobernando el Uruguay.
De ahora sí teníamos dos puntos. La coalición Frente Amplio, digamos, es la ganadora. Delgado dice, bueno, no, la coalición que ganó y que vuelve a ganar por cuarta vez es la coalición multicolor. Pero también Orsi decía el que más creció. Ojeda decía esto en su discurso único cuando lo dio antes de caminar a la Plaza Varela.
Venimos hablando de nueva política hace tiempo y hoy la consolidamos con el partido que ha tenido el mayor crecimiento de la elección pasada a esta, que consolida el mejor desempeño comparativo y un partido que se proyecta hacia un futuro muy promisorio y sobre todo con una responsabilidad enorme de cara al mes de noviembre. Pónganse el overol porque no se gana el gobierno sin nosotros.
Bueno, esa es otra parte que vamos a ir después, no se gana sin nosotros, como gobierno, pero vayamos a números. ¿Quién creció más? Empecemos por ahí, el Partido Colorado o el Frente Amplio.
Claramente. En la interpretación más básica y más clásica, ¿quién creció más bruto, puntos porcentuales? O en cantidad de votos, si se quiere, pero ¿quién creció más en puntos porcentuales? Es claro que el Frente Amplio creció más respecto a 2019 que el Partido Colorado. El Partido Colorado creció 3,2 puntos y el Frente Amplio creció 4,9, de aquel 39 de Martínez al 43,9 que está marcando en este momento el escrutinio.
Es interesante también ver no solo el porcentaje, sino lo que significa esto en términos de distribución de poder, ¿no? Para el Partido Colorado este crecimiento le significa ser no solo socio mayoritario de la coalición multicolor del Partido Nacional.
El 40% sino, de la coalición, decía Ojeda.
Claro, ser un socio muy poderoso porque Cabildo Abierto también perdió muchísimo poder. Y para el Frente Amplio, si bien hay un crecimiento con respecto a 2019, no necesariamente significa que va a crecer de primera a segunda ronda de la misma manera que creció en 2019. O sea que no necesariamente es un crecimiento que le significa una victoria asegurada en noviembre.
Y siempre por el tamiz de Dont se pueden hacer más lecturas y, por ejemplo, para el Frente Amplio es un crecimiento de 3 senadores.
Exacto.
Mientras que para el Partido Colorado es un crecimiento de 1 solo senador.
Sí, pero bueno, para los que tenía un solo senador es
sí, claro, bueno, ese es el otro dato, ¿no? El Partido Colorado crece un 25% respecto a su votación anterior, mientras que el Frente Amplio crece 12,5% respecto a su votación anterior. En ese sentido, crece más el Partido Colorado.
Crece más el Partido Colorado. Pero él decía comparativa, me parece que Ojeda estaba marcando los puntos sí, y no ese porcentaje de 25%. Le podemos preguntar, en algún momento lo dirá, creo que va a acomodarlo para el porcentaje, Ojeda. Lo de ayer de noche es fácilmente acomodable, Ojeda. No estaba hablando de que sí 3 o 5, estoy hablando de que crecí 25%. Y el Frente Amplio creció 3%. Pero bueno, son números y sensaciones. Después, Delgado lo decía, y Orsi también, acá está la coalición ganadora y Frente Amplio decía, acá está el partido ganador, el partido más votado. Y acá hay mucho de cómo lo toma cada persona y cómo lo toma cada coalición, ¿no? Porque es claro que como partido único el Frente Amplio gana. Ahora, si la coalición dice, nosotros ya tenemos acordado, mostramos la foto y vamos rumbo al balotaje, todos estos partidos juntos también pueden decir ganamos como coalición.
Sí, sin duda. O sea, pero
por eso
ahí está,
teníamos estas sensaciones.
O sea, están en lo cierto, ¿no? O sea, si lo pensamos como, bueno, ¿quién como partido mayoritario el Frente Amplio es efectivamente partido mayoritario?
¿Cuánto termina votando el Frente Amplio? 43,9.
¿Cuánto
termina votando la coalición?
La coalición sumada, incluyendo a Lust, es 46,9. Son 3 puntos de diferencia.
Bien, entonces podrían decir, como sí, decías.
Perdón, los dos tienen razón.
Los dos tienen razón. Okay. Sí, los dos tienen razón.
O los dos están equivocados.
Bueno, muy bien. Bueno, pero son, entonces se sienten todos los sectores ganadores.
El que se quiera sentir ganador se puede sentir, y el que se quiera sentir perdedor se puede sentir perdedor también. Tiene facilidad para ambas cosas.
También con respecto a las expectativas que tenían, claro, ¿no? Si lo pensamos en ese sentido.
Vamos en orden, Frente Amplio.
El Frente Amplio tenía una expectativa de tener una votación mejor que la que tuvo. De hecho, usualmente las empresas de opinión pública suelen subestimar el electorado del Frente Amplio, por lo cual a esa expectativa que había de la opinión pública era, bueno, quizás hasta puede existir más, ¿sí? Un escenario en el que lleguemos a estar en primera vuelta, se llegó a escuchar en algún momento. Era posible, de hecho, incluso por el margen de error, y sin embargo el resultado que obtiene es por debajo, sí, de lo que marcaban las empresas de opinión pública.
Lo subestimaron todas las encuestas. Lo sobreestimaron todas las encuestas. Por lo menos un punto y algunas cerca de dos puntos.
Está dentro del margen de error igual.
Dentro del margen de error, pero lo sobreestimaron, y sobre todo hay un efecto muy fuerte, y es lo otro, de subestimación del Partido Nacional.
Bueno, vamos al segundo. Se subestima el Partido Nacional y por lo menos tres puntos. Capaz que se sale alguna del margen de error incluso.
Sí,
bueno, ahí.
Sí, hasta tres puntos lo
hasta
subestimaron.
Hasta tres puntos lo subestimaron y se sale del margen de error. El Partido Nacional termina votando muy bien para sus expectativas. Eso genera el festejo inmediato del Partido Nacional.
Y pensemos que para Partido Nacional también no solo es un festejo porque por las expectativas que tenía, por lo que proyectaban las empresas de opinión pública, sino también porque pensemos que era el partido mayoritario en el gobierno, el partido del presidente, y el costo de gobernar, si bien lo siente, sí, claro, porque tiene menos representantes con respecto a la legislatura anterior, parece que no lo hubiese tocado, ¿no? O sea, parece que el costo de gobernar lo paga la coalición al resto de los socios y no el Partido Nacional.
Claro, bien, Partido Colorado se siente ganador y Ojeda está bien porque se compara con la elección pasada, lo acabamos de decir.
Sí.
Él compara con el 3% de ese imaginario.
No, nah, eso no.
Pero el Partido Colorado siempre juega con eso, jugaba Sanguinetti y tal, y una vez veníamos del 4, veníamos del 3. Es un juego que la calle empezó con la Larrañaga también, de cuando son las primeras encuestas yo venía 24 puntos atrás de la Larrañaga. En realidad no es cierto eso, no venía, el Partido Colorado no iba a votar un 3%. No estaba marcado por la historia del Partido Colorado porque no votó ni en su peor momento menos del 10%. Entonces, el piso del Partido Colorado no estaba ahí. Pero saltando eso, Ojeda logra crecer 3,2 puntos.
Sí.
Con respecto a Talvi, igual no logra la votación de Bordaberry del 2009.
No logra ser la mayor, ¿no?, votación de la historia, digamos, del siglo XXI del Partido Colorado.
Ojo que él quería eso, sí, porque yo... No,
bueno.
La sensación era que Ojeda se quería subir al escenario y decir que era la mayor votación, porque lo dijo en la previa, no porque a mí se me ocurre. No lo vi en el gimnasio hablando de esto. Ojeda quiere, en las previas, decir, este es el impulso mayor, lo dice en el Montevideo Music Box, dice, este es el movimiento más grande del siglo XXI del Partido Colorado, y necesitaba un 17,5 para eso, un 18. No tiene eso, Ojeda. No, y el que está al lado está ahí, Bordaberry, no es que se fue. Está ahí Bordaberry. El que logró eso, que Ojeda no logra, está bien, Ojeda lo que tiene para decir, tengo 40 años, voy para la próxima y quiero un 25, está bien.
Y la vuelta de Bordaberry hace que la lista 10 sea la lista más votada dentro del Partido Colorado.
No el sublema más votado,
pero es la lista más votada.
Vamos a ser ingeniería electoral.
Mira. No, y solo un detalle respecto a Ojeda, más allá de que podemos discutir si él se lo creía o no en su discurso público y en su campaña publicitaria en las últimas semanas, su expectativa explícita era le ganaba a Álvaro Delgado, o por lo menos quedaba muy cerca, quedó a más de 10 puntos. Ahí hay una manchita en la... Las buenas
no
sensaciones que puede tener Ojeda.
Esta votación del Partido Nacional, ¿no?
Correcto, o sea, claro, eso es lo que lo aleja.
La distancia también es más grande porque él esperaba votar mejor y además esperaba que el Partido Nacional votara peor. De hecho, muchos analistas hablaban de, bueno, si el Partido Nacional vota debajo del 25%, está en un problema, y lo superó.
Claro, él pensaba más porcentaje dentro de la coalición que ese 40 que festeje, quizás unos puntitos más. Pero bueno, ahora vemos para dónde se va cada uno. El sueco decía, a la coalición le sumé a Lust. Es que Lust se subió ahí arriba.
Sí,
bueno,
hay que sumárselo.
¿Qué votan los votantes de Luna?
Casi 12.000 votos.
Lo vas a ver. ¿Dónde ponemos a este hombre? A este hombre que ayer fue uno de los grandes ganadores de la noche.
Propio pueblo uruguayo, al votar en estos porcentajes mayoritarios a las dos coaliciones, que son exactamente lo mismo, Miren que todo este circo que estamos viviendo de multicolores por un lado, hablando de un proyecto país diferente al proyecto país de los Frente Amplista, todo eso es una porquería, todo eso es mentira, todo eso es humo, todo eso es engañar. Son lo mismo, son la Agenda 2030. Bueno, Orsi dijo, yo no entiendo cómo hay partidos, el mío, Identidad Soberana, que están contra los 17 objetivos de la Agenda 2030. ¿Por qué la agenda de la oligarquía, Orsi? ¿Por qué la agenda de los megarricos perversos del Foro de Davos, Orsi? Y bueno, los multicolores desde siempre fueron operadores de la plutocracia.
Gustavo Salle logra entrar...
Que tenía una remera en contra de los ODS.
Sí, tenía demasiadas cosas para leer. La remera, lo que pasa, necesitabas un rato.
No,
como
pero
la...
se notaba que tenía sí. ahí, que era un mensaje.
Bien, ¿cuánto vota Salle?
Salle obtiene la friolera de 64.735 votos en este momento del escrutinio, lo que representa un 2,69, o sea, un 2,7% de los votos. Exactamente, por 1.700 votos Gustavo Salle no es senador.
Y es diputado hecho... él.
Diputado,
y el diputado Nicole,
sí.
que es su hija, no, ahí me pierdo un poco.
Tiene
ahora,
dos
sí,
diputados allí.
Sí, es diputada Nicole.
Que... Bueno, es suplente de Salle, no sé si, déjame chequear.
Dos diputados que hacen a las posibilidades de mayoría de los bloques en diputados y en la Asamblea General.
Estamos hablando de los multicolores, oligarcas, ladrones, según Salle, y el fraude amplio. O sea, difícil saber correcto. Dónde van los votantes.
Hacia dónde va a decantar.
No, y qué es lo que pasa también con la voluntad de voto, porque Salle no llega al Senado, y vale preguntarse, es un hipotético caso que no podemos... contrasta con la realidad, pero si efectivamente no llega al Senado porque no existía la voluntad de voto o porque quizás la papeleta no llegó a todo el país, ¿no? Esa es una hoja de votación que quizás tuvo problemas de distribución.
Puede que haya habido votantes de Salle que se quedaron sin votarlo por no acceder a la papeleta.
Que capaz que están ahí representados un poco en blanco y anulados, no sabemos, no digo que sea la totalidad, pero es interesante ver un poco más ese fenómeno de inconformismo con el sistema, podemos llamarlo. O
un gran ganador de la noche, sin duda.
Para mí es el único ganador neto de la noche, es, sin ninguna mancha en su sensación de victoria, es Gustavo Salle.
No toquen nada.